¡Comenzamos! ¿Nos acompañas? Empieza el viaje. Bienvenido pasajero, bienvenida pasajera. Súbete al tren de la radio. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí comienza Recreando. Yo soy Siwi y os doy la bienvenida en nombre del resto de mis compañeros a este viaje radiofónico.
Buenos días, yo soy Adam y estoy dispuesto a acompañarnos en la próxima hora. En los controles se encuentra nuestro compañero Yurizan. Hoy damos la bienvenida a una amiga que nos visita cada año, que siempre nos recibe con alegría. Ella nos trae calor, mucha vida y algún que otro estornudo. Por ello, desde Recreando, saludamos hoy a la primavera. ¿Os gusta esta estación? Pues familia radiofónica, que comience el viaje.
Sabemos que algunos nos escuchéis en directo y que otros un poquito después en el podcast que está colgado en la página web de nuestro CRE. De esta forma nos escucháis cuando y donde quieras.
3, 2, 1, el tren de la radio arranca ya. Nuestro tren irá parando en nuestras distintas secciones que ahora comienzan. No olvides coger tu billete, que empieza el viaje. Pasajero, pasajera, este es un programa de radio hecho por nosotros para vosotros. No deshagas tu maleta. Sabes que este tren está siempre en movimiento y arrancamos. Viernes 14 de abril. ¿Estás listo para vivir con nosotros historias emocionantes? Prepárate para este viaje radiofónico.
Si eres pasajero fiel, atento, porque hoy tenemos un asiento reservado en nuestro tren para Alberto Durán, presidente de Fundación 11.
Sí, Ciwi, somos todo oídos porque tenemos con nosotros a un personaje importante. Pues sin más espera, dentro entrevista.
Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación 11. ¿Deseas convertirte en pasajero de Recreando y contarnos tus historias?
Sí.
¿Prometes difundir las virtudes de nuestro programa allá donde otros trenes te lleven?
Sí.
Pues bienvenido a Recreando.
Alberto Durán. ¿Quién es Alberto Durán?
Alberto Durán, pues es un chico de Ferrol, me gusta decirlo de chico, que tiene 53 años, y que digo lo de chico porque tengo una mentalidad un poco infantil y trato de curiosear siempre y responderme a las cosas que no sé, ¿no? Y tratar de entender por qué las cosas pasan. Entonces, tengo esa mentalidad de niño en la parte de curiosidad de niño, ¿vale? Y ese es Alberto Durán. Y inquieto por muchas cosas, ¿no? Y también reconocedor de las limitaciones que tengo enormes para entender muchas cosas, ¿no? O sea, me gusta entenderlas todas, pero es que no entiendo casi ninguna. Y nada, tengo tres hijos, de 18, de 14 y de 10. La de 10 es una niña, mi mujer, que se llama Berta, y que también es afiliada como yo, y una madre que vive conmigo, y una perra también. Tengo una perra en casa, adoptada. No es una perra guía, es una perra la pobre callejera y tal, que en fin, la pobre tiene un montón de traumas, etcétera. Y nada, me gusta, yo creo que ya Alberto Durán es eso, no soy mucho más, ¿no? O sea, no soy mucho más. Lo demás todo me he ido llenando con las experiencias de la gente con la que he ido rozándome, ¿no?
¿Cómo explicarías a nosotros, jóvenes, qué es Fundación 11 y cuál es su labor en la sociedad española?
Mira, la 11 yo la imagino como una, es una gran entidad solidaria que tiene 85 años, mucha solera, mucha seniority. Es muy popular, es muy de calle, huele a calle, porque tenemos 19.000 personas con discapacidad en la calle todos los días trabajando. Que tiene que guardar un equilibrio entre el no perder los valores, el ADN que tiene desde los primeros pobladores que tenía la organización, pero que también tiene que equilibrarlo eso con la capacidad de adaptación a una sociedad que avanza y que cambia mucho, ¿no? Entonces, el no olvidar de dónde vienes, pero adaptarte a los tiempos, eso es un poco el secreto, ¿no? Y la ONCE, uno de esos procesos de adaptación a los tiempos, y también como una respuesta solidaria a otras personas con discapacidad en ese momento que no tenían una organización de referencia, o que tenían organizaciones de referencia, pero no tenían recursos para poder ayudarles, crea la Fundación ONCE. Y la Fundación ONCE es una ventana de solidaridad de la ONCE con el resto de las personas con discapacidad. O con las personas con discapacidad, digamos, que no trabajan en la ONCE, que hay muchas personas con discapacidad no ciegas que trabajan en la ONCE, o en el Grupo Social ONCE, en el Union, o en la ONCE mismo, ¿no? Pero para esas personas se crea la Fundación ONCE. ¿Y cuál es nuestra función? Es ayudar a la vida normalizada de las personas con discapacidad lo máximo posible, principalmente apoyando, promoviendo proyectos que generen empleo o que eliminen todo tipo de barreras. Las principales barreras que tenemos en el mundo son las barreras mentales, es decir, los prejuicios respecto a lo que una persona con discapacidad puede o no puede hacer. También hay barreras físicas, también hay barreras tecnológicas, también hay barreras de otro tipo, pero las más difíciles de remover son las mentales, porque están en la mente de cada uno. No se pueden eliminar, no hay un arquitecto que las solucione, depende de la voluntad y también de la pedagogía que se ejerza con esas personas. Esa es la Fundación ONCE.
¿Cómo era el Alberto Durán de nuestra edad? ¿Sus aficiones, sus estudios?
Pues para empezar, era un niño, era un hijo único, ¿vale? Con lo cual, un hijo único en Galicia es muy aburrido, porque llueve mucho, y no tener hermanos cuando llueve mucho y no salías mucho a la calle, pues es un coñazo, la verdad. Entonces yo tengo tres niños básicamente porque yo no quería que fuera un hijo único. A mí el hijo único me parecía un poco tarde. Entonces yo me lo pasaba bien porque tenía mucha imaginación, entonces siempre estaba, pero bueno, como tampoco tenía tantos juguetes, pues yo qué sé, a veces te salvaba una lavadora, la vieja, ¿eh? no una que estaba funcionando, pero compraban, cambiaban de lavadora y la otra se la iban a llevar, entonces tardaba un día, entonces yo la desarmaba y tal, o no sé qué, no entiendo nada de mecánica de nada, eso no es que sea. O yo qué sé, o hacía, me acuerdo una vez, una antena para la radio con el metálico de una cama y no sé qué más, metálico de cama antiguas estas que eran como de alambres, ¿vale? Que se puede hacer una, porque puede ser un amplificador de señal, ¿no? Si tienes un receptor. O yo qué sé, o me ponía a hacer crema pastelera para un brazo de gitano y lo estiraba encima de una mesa y se me caía toda la crema por el otro lado de la mesa. Todo esto a las 3 de la mañana, se montaba un cirio, se levantaban mis padres y me echaban una bronca de aquí te espero, ¿no? O en el colegio, pues eso, tenía un problema de vista importante, me sentaba adelante, en primera fila, y aún así no veía tal, ¿no? Y bueno, como el mundo de la ceguera no es nada original, todos nos pasa, ¿no? Entonces, bueno, pues tenía que hacer mis trucos, ¿verdad?, para poder seguir las clases, etc., ¿no? En educación física estaba condenado a no hacer deporte, aunque a mí me acabó gustando mucho el deporte, pero en ese momento, la verdad es que en el colegio no... Hacía deporte, pero cuando yo tenía, o sea, cuando a la salida del colegio, cuando nos quedamos ahí jugando a fútbol, pues si jugaban, si mis compañeros decían jugar en un porche que no me daba el sol, pues ahí jugaba. Si era fuera, no veía nada, con lo cual no jugaba. Entonces en educación física, pues claro, pues es que no, con lo cual salía y la pelota no la veía, me chocaba con la gente, fue un poco desastre todo, ¿no? Y bueno, eran etapas esto, ¿no? Yo creo que eran épocas, ¿no? A todos los de esa época nos pasó un poco lo mismo, ¿no? Y yo creo que la educación ha cambiado bastante. Pero todavía hay chicos y chicas que están en situaciones en donde no pues el patio sigue siendo inaccesible, o sea, sigue siendo no inclusivo, porque en las actividades de educación física los profesores a veces no saben cómo incorporar en una actividad física a un chico con discapacidad, a veces quieren, pero no saben, a veces no tienen la sensibilidad y piensan que esa persona mejor que no haga deporte por su integridad de salud, etc. Entonces, bueno, eso es un poco, yo en mi época era así muy, muy inquieto, me gustaba, luego lo he abandonado, ¿no? Pero con 14 años... descubrí de aquello lo que es la programación, lo que era en BASIC, luego el sistema operativo, el MS-DOS, vosotros ya no sabéis lo que es, pero el sistema Windows antes no era de ventanitas, era de línea de texto, de línea de comandos. Luego en COBOL también, que era un aplicativo para un lenguaje de programación que todavía existe, pero se utiliza mucho para temas administrativos, y alguna cosa más tenía yo en casa, a partir de 14 años tuve varios ordenadores, ¿no? De esos que hoy son unas piedras, ¿no? Yo todavía tengo uno de esa época, bueno, no de 14 años, tengo uno de cuando tenía 18 años en casa y funciona todavía. Y bueno, y tenías cosas y tal, ¿no? Y bueno, eso es un poco, era un poco lo que hacían.
¿Qué queda por hacer en el mundo de la discapacidad? ¿Qué objetivos marcas a tu trabajo?
Bueno, queda seguir rompiendo barreras, principalmente mentales, y queda establecer, queda madurar, ¿no? En la sociedad las personas con discapacidad eran gente olvidada con la que no se contaba y no se les ayudaba, luego gente a la que se les ayuda pero con los que no se cuenta, es decir, pues por ejemplo, un chico con discapacidad, bueno, sí, sí, no, no, o una familia con discapacidad, ah, pues que esté atendido, no sé qué, o que tenga los medios, le damos una pensión o no sé qué, bueno, se le da algo, tal, ¿no? Pero no se le pregunta lo que quiere, es decir, bueno, pues mira, oye, venga, vamos a darle, el ejemplo que yo pongo es el del yogur, ¿no? Primero, al discapacitado no le daban yogur, perdona, persona con discapacidad, que es importante que digamos siempre persona con discapacidad, ¿vale? Persona, cuando digáis decir persona con discapacidad. Entonces, al principio no le damos yogur, como a los demás, luego ya decimos, bueno, vamos a darle yogur como a los demás. Pero la diferencia es que los demás cogían el yogur cuando les daba la gana, y la persona con discapacidad le damos el yogur y decimos, ahora toca yogur, y se tenía que tomar el yogur o no tomárselo, pero era cuando se lo dábamos, ¿no? Y además luego no le preguntamos de qué sabor lo quería. Y dice, no, no, entonces este es el cambio el cambio radical que estamos en este siglo, ¿no? Es decir, tratar que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos, ¿no? Es decir, que por lo tanto, no solamente que les demos cobertura a sus necesidades, sino que ellos decidan qué necesidades quieren cubrir y cómo las quieren cubrir y cuándo las quieren cubrir y con quién las quieren cubrir, ¿no? Por ejemplo, que su opinión, a pesar de tener, por ejemplo, una discapacidad mental, o como este chico hace 20 años, el que sale en el vídeo, este chico hace 20 años, a lo mejor un juez, si tuviera que testificar o tuviera que solicitar cualquier tramitación ante la justicia, su opinión no valdría, porque no sabrían cómo expresar la opinión. O sea, no sabrían, bueno, este chico, pero no sabemos lo que dice. Claro, usted dice que dice eso, imagínate, que quiere vender la casa porque usted se la quiere comprar, pero el chico igual no la quiere vender. Este chico ahora, nadie podría decir que no sabe, que no puede expresar su opinión, por lo tanto su expresión hay que respetarla, ¿no? En el caso de una persona con discapacidad intelectual también. Tenemos que ayudarle a que exprese su opinión y a veces le tenemos que dar la información más mascadita, más sencilla, en lectura fácil, en lenguaje fácil. O sea, no le podemos explicar a una persona con discapacidad intelectual, pues no podemos pensar que entienda cómo funcionan los mercados financieros, ¿no? Para decidir si, imaginaros que hereda, ¿vale? Una de sus padres, imaginaos que tiene mucho dinero y hereda una cartera en bolsa, o sea, un montón de inversiones en bolsa. Y resulta que a lo mejor, imaginaros, para poder sobrevivir ese chaval, imaginaros, necesita vender esa cartera en bolsa. Pero claro, un juez a lo mejor daño, una persona dirá, es que esta persona no sabe realmente si, o sea, esa persona no puede decidir vender la cartera, pues es una persona que no tiene capacidad de decidir. Pero ese, que a lo mejor sí tiene capacidad de decidir, lo que pasa es que nos tenemos que esforzar. Entonces tenemos que primero buscar a alguien que sea capaz de interactuar con él. Imaginaos también un chico, por ejemplo, con autismo. Y hay que explicarle lo que es un mercado financiero de una manera sencilla. Y decir, oye, mira, tú tienes aquí unos papelitos, no sé, me lo estoy inventando, ¿eh? Que estos papelitos, si los vendemos, vale, estos papelitos pueden valer más o valer menos en función de si las cosas van bien o van mal, en función si hay más pobres o más ricos, ¿vale? Por decirlo así, que la economía vaya bien o vaya mal. Y si valen más, pues claro, si los vendes ahora, pues eso que vale más no los ganas. Pero si los vendes ahora, a lo mejor puedes comprarte una casa para estar tú con tu hermana, no sé qué, no sé cuánto, y entonces bueno, ¿entendéis la idea de lo que estoy diciendo, no?
Sí.
Entonces hay que tratar de exponer, ¿no? Y decir, oye, esta persona puede opinar, ¿no? A lo mejor al tío no le interesa que vendas a él, porque a lo mejor el tío es broker de bolsa, ¿no? Y lo que interesa es tener la cartera del sobrino para poder gestionar. Le dicen, no, no, pero espérate, a lo mejor sí o a lo mejor no. A lo mejor este chaval podemos tratar de saber muy bien qué necesita, qué quiere y qué piensa, ¿no?
Haciendo balance, ¿te encuentras satisfecho con tus años al frente de Fundación 11?
Sí, muchísimo, muchísimo. Pero sobre todo porque yo recuerdo cuando yo entré por abajo, de técnico, ¿vale? Yo estudié una carrera, hice un máster y tal, y entré de técnico, no entré de jefe, ¿vale? Y he visto a la Fundación desde abajo, desde el medio, desde arriba y desde más arriba. Y he visto cómo era antes, que tenía la misma voluntad y el mismo compromiso que ahora, pero he visto las nuevas capacidades que tiene la gente que ha entrado. O sea, la capacidad de la gente que trabaja en la Fundación 11 hoy es infinitamente superior que hace 25 años, ¿vale? Y las personas que trabajan en la Fundación 11 hoy son capaces de hacer muchas más cosas, mucho más distintas que hacían hace 25 años. Antes gestionaban proyectos, ¿vale? Y eran proyectos bastante parecidos, y hoy gestionan un multitud de cosas súper diferentes, ¿no? O sea, este centro, el tema digital, el tema de ayudas, mandamos recursos a la gente que está en Ucrania hecha polvo, conseguimos tener una relación con empresas para que nos ayuden también el empleo, tenemos un centro europeo para el Observatorio de Accesibilidad Europeo que requiere que haya un montón de gente, ingeniera, técnicos, doctores, etcétera, en temas de tecnología, etcétera, que eso no lo teníamos antes. Bueno, no sé, creo que ahí la Fundación OCE es muchísimo más capaz que hace 25 años o que hace 15 años, ¿no? Y eso es un orgullo que no es gracias a mí, es gracias a que en los tiempos hemos ido captando gente, ¿no? Y la gente se ha ido incorporando, gente con unas capacidades enormes. Y en ese caso, si queréis, hemos sido capaces de atraer talento, como lo puede ser una IBM o una empresa como Google o como Amazon, ¿no? Y por lo tanto, pues seguramente en Amazon pagan mejores salarios y pagan, en fin, tienen cosas mejores, seguramente tal, pero tenemos gente muy comprometida que a veces el salario para él no es lo más importante y puede estar con nosotros, ¿no?
En este mundo cambiante, ¿cómo cambian las necesidades de los discapacitados?
Pues claro que cambia. Mira, primero antes los discapacitados nacían, ahora se hacen. Antes los discapacitados, la mayor parte de los discapacitados eran de nacimiento. Por lo tanto, había una serie de necesidades ligadas a la niñez, ¿no? Hoy, la discapacidad, hay también niños que nacen con discapacidad, pero nacen muy poquitos. Generalmente la gente adquiere una discapacidad pues con 15, con 20, con 25, con 30 años. Depende también de la discapacidad, ¿no? Antes, por ejemplo, hace muchos años, había muchas personas con discapacidad intelectual de nacimiento, hoy prácticamente no hay ninguna. Las necesidades eran prácticamente sobrevivir, no se aspiraba a otra cosa. Hoy hay gente con discapacidad que quiere hacer una carrera universitaria, que quiere hacer un doctorado, que se quiere ir siendo ingeniero a lo mejor no está aquí Quique, pero está aquí que es un ingeniero de software, que le faltan los brazos, ¿no? Y que es una mente privilegiada, le podéis ver en Televisión Española de vez en cuando presentando el programa del telecupón, ¿sí? El chico que sale con hay tres personas que salen: Laura, que no tiene discapacidad, una chica muy mona, una chica afiliada a la ONCE, Albina, Pati, super salada, y luego Quique, que es el chico este que le faltan los brazos, bajito, además, que tiene una serie de suplementos en las piernas y tal para poder moverse, y que es un crack, ¿no? Pero ahí donde le veis, Quique es capaz a lo mejor de hacer un desarrollo de software o de diseñar la tecnología, entender la tecnología. Pero Kiki, si va por la calle y si le cae el móvil al suelo, necesita que alguien se lo coja. Porque no puede cogerlo. O sea, si tiene que tirar en el suelo y tal. Entonces dice, yo cuando caen las llaves lo piso y ya que alguien me ayude a cogerlo. Entonces Kiki es así, ¿no? Es un crack, pero tiene unas necesidades y tal. Entonces, que a un discapacitado se le caían las llaves era difícil porque de qué iba a tener llaves un discapacitado. O que un discapacitado pensara que iba a hacer un intercambio, un Erasmus, iba a ir a una universidad extranjera, pues es que no iba a ninguna universidad extranjera. La primera persona sordo ciega que fue a la universidad extranjera a hacer un Erasmus fue una persona, un compañero nuestro que Germán conoce, ¿no? Que trabaja ahora en el Unión. Entonces, las necesidades cambian. Entonces, ¿cambian por qué? Porque ahora hay necesidades más sofisticadas propias de la vida normalizada, ¿no? Y también otro factor, o sea, los discapacitados hoy hacen cualquier cosa que haga una persona sin discapacidad. Antes no, antes tenían unas referencias muy pequeñitas, ¿no? Muy cortas, ¿no? Por lo tanto, ahí se ha ido sofisticando. Becas, antes becas y no estudiaban, ahora hay becas, ¿no? Pues todo esto. Oye, coches adaptados, es que antes de discapacitados casi no tenían, había alguno muy raro. Una persona sola para empezar no le daban el carnet de conducir, ahora se lo dan el carnet de conducir. Lo que tiene que tener una serie de ayudas, el retrovisor más grande, tiene que estar pendiente de suplir lo que no recibe por el sonido recibe de otra manera, ¿no? Pero fijaros, no le dejaban a una persona sorda sacar el tema tal, pero sin embargo, creo que no está permitido, ¿eh? Pero la gente, a veces, hay gente que conduce, incluso bicicleta, va con los auriculares puestos, ¿no? O en un patinete de estos. O sea, que va sordo total. Bueno, va sordo y además va entretenido, con lo cual, porque el sordo, quizás como no oye, va más atento a todo. Es como la persona ciega, las personas ciegas, vais atento más a los sonidos, a lo que pasa, al ambiente, a un olor, a tal, ¿no? Pues la persona sorda hará lo mismo, solo que el del oído no puede estar atento porque no lo tiene, ¿no? Pero está atento con la vista, seguro que tiene más rango visual que vosotros y que yo, ¿vale? Que una persona normal. ¿Por qué? Porque como no oye, lo que viene de atrás, la única manera que tiene es o girarse la cabeza, ¿verdad? O poner el ojo y tal. Entonces, de forma natural, él está acostumbrado al ojo extremarlo más. O sea, cada uno busca sus recursos, ¿no? Igual que la persona ciega, de nacimiento sobre todo, vosotros lo tenéis la experiencia, pues llega a una habitación y seguro que tiene más información por el oído de lo que tiene una persona que ve perfectamente. Por eso sabéis poder la impresión del espacio, de la amplitud, y si hay no sé qué, bueno, pues hay gente que sabe. También hay ciegos torpes, yo he conocido ciegos que se chocan con todo, pero lo habitual es que los ciegos, sobre todo de nacimiento, sean gente habilidosa. Entonces, las necesidades claro que cambian. Cambian porque la gente con discapacidad misma hace cosas que no hacía antes, ¿no? Y por lo tanto hay que ayudarles también para que consigan hacer esas cosas aunque tengan una discapacidad.
En alguna ocasión has comentado que las personas con discapacidad pueden aportar una mentalidad diferente a la sociedad. ¿Puedes desarrollar esa idea?
¿Eso lo he dicho yo?
Al principio.
Vale. O sea, no es una pregunta engañosa, ¿no? Para...
No.
¿Quieres que diga eso y entonces me...?
No.
Bueno, yo creo que las personas con discapacidad en su entorno, cuando esas personas vencen una barrera, generan respeto y generan complicidad. No caridad, complicidad, es decir, oye, si esta persona mañana tiene otro problema, le voy a ayudar porque, fíjate, es capaz de vencer, ¿no? Por lo tanto, merece que le eche una mano. Entonces, genera complicidad, genera confianza. Joder, si es que una persona le echa rostro a la vida, ¿no? Y le echa valor y le echa tal, pues como vosotros, que no sé qué, que se forma tal, pues esas personas, joder, pues los que llegan alrededor dirán, oye, este chaval, joder, se merece y trabaja y estudia y saca y no sé qué, y no sé, un tío que hace matemáticas siendo ciego total, que yo sinceramente no sé cómo lo hace, pues joder, pues de entrada te dices, joder, yo me quejo de esto, me quejo de lo otro, una persona que va en silla de ruedas, con una tetrapleja, que tiene que levantarse todos los días dos horas antes que yo para poder asearse, para poder vestirse, para ponerse la corbata, a mí me cuesta ponerme la corbata y él se la pone todos los días y tal, y el tío va en la silla y luego, pues si está en la silla quieto todo el día, le salen escaras porque realmente, claro, no tiene el riego sanguíneo, no lo tiene bien, entonces claro, si hay una zona que está presionada mucho tiempo y tal, y viaja en tren, a pesar de que el tren, pues no, a veces no funciona bien la accesibilidad, o viaja en avión y le rompen la silla, esa persona, joder, se merece, o sea, da respeto y da admiración y tal. Entonces, eso a la gente que lo ve y que no tiene, y que tiene dos dedos de frente, porque hay gente que son muy obtusas y no piensan nada, a la gente que es más o menos normal, eso le genera y dice, oye, joder, si esta persona lo hace, yo también. Entonces, yo creo que hay un mensaje positivo de venga, tío, olvídate de esas tonterías y ponte en marcha, ¿vale? Y luego, en una empresa, que es una parte muy importante de la sociedad, porque en la empresa pasamos mucho tiempo cuando trabajamos, nos formamos, conocemos amigos, conocemos, mucha gente conoce a la novia, al novio, al marido, a la marida, en fin, todo esto y tal, ¿no? Pues en una empresa, también esto mismo de una persona con discapacidad que entra, que ves que tira para adelante, que supera dificultades, cuando te cuenta su historia vital y te cuenta lo que ha pasado y cómo ha llegado hasta ahí y tal, pues en la empresa también suele generar un clima bueno, ¿no? Se genera un clima bueno, ¿no? Entonces, yo creo que eso efectivamente transforma la sociedad. Cuando una persona sin relación con la discapacidad ve a la gente, a los atletas paralímpicos competir, ¿vale? Y ve un partido de baloncesto en silla de ruedas, por ejemplo, que yo recomendaría que fuerais a ver alguno, ¿no? Los que veáis, con un catalejo, y si no alguien al lado, que os lo vaya contando. Y los que no veáis, que os lo cuenten también, y oír los sonidos, el choque de las sillas, los gritos, la gente cuando se cae al suelo y se levanta, se nota, se percibe el ambiente, si estáis cerca de la pista y tal, yo os recomiendo que vayáis un día a ver al equipo de Ilunion y que vayáis a ver un partido de baloncesto en silla de ruedas y que veáis la caña que se da. Entonces eso te genera también, oye, venga, vamos para adelante, esta gente son unos máquinas, venga, yo también puedo hacer mi parte. No significa que tú tengas que jugar también en silla de ruedas, significa que tú también tienes que tirar para adelante. Tú verás cuál es tu partido, el que tú tienes que jugar. Ellos juegan el partido, tú qué partido tienes que jugar. Y que estás ahí mirando en la grada, pero no te bajas al campo. Ese, el que tú tengas, el del colegio, el del no sé qué, el de estudiar no sé cuánto, el de animarme a ir a hacer deporte, ese, sal y juégalo, juega ese partido. Eso es lo que yo creo que nos cambia, nos anima a todos a jugar nuestro partido. Ver cómo la gente con discapacidad juega anima a que los demás también juguemos.
Le damos las gracias a Alberto Durán por haberse subido a nuestro tren, deseando que podamos hacer más viajes juntos.
Recuerda que en este tren siempre hay sitio para ti, pasajero, pasajera. Ahora queremos ofreceros la información de todo aquello que ha ocurrido, ocurre y ocurrirá en nuestro centro de recursos educativos de la mano de nuestra maquinista Gent. Dentro de sintonía.
Señores viajeros, próxima estación.
Bienvenidos a NewsCre, soy Gent y seré vuestra presentadora.
Abril ha comenzado y con él un nuevo programa. Hoy estamos aquí con Nieves Barambio, que como todos los meses nos va a explicar qué ha acontecido y qué acontecerá en nuestro centro de recursos. Hola Nieves.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo has estado?
Pues de vacaciones estupendamente.
Claro, como todos.
Pero pues... bueno, si quieres te cuento lo poco que me acuerdo de antes de irme.
Pues adelante.
La última semana del trimestre, antes de irnos de vacaciones, hubo una actividad para todos los alumnos del centro escolar al Hospital 12 de Octubre para ver un museo de máscaras venecianas. Curioso, ¿verdad?, que en un hospital haya esto, pero sí, sí, volvieron muy contentos y fue una actividad muy realmente interesante. Y con eso cerramos el trimestre y nos encontramos ya en abril.
Sí, la primavera ya...
Y bueno, pues abril está lleno de eventos. Lo más importante en el centro escolar va a ser nuestra semana cultural, que se centra en Egipto. Va a haber muchos talleres, habrá salidas tanto para los pequeños de primaria y los alumnos de EBO que irán a una granja escuela, como todos los años, y los alumnos de secundaria van a hacer una visita a la Universidad Complutense de Madrid, a la Facultad de Geografía e Historia, donde van a visitar un laboratorio histórico. Y bueno, pues una visita muy interesante. Eso dentro del marco de la Semana Cultural, junto con un montón de actividades, nuestro Festival de la Primavera y tantas otras con las que, bueno, de las que ya hablaremos cuando las hagamos, porque muchas todavía son sorpresa y además están pues preparándose. Sobre todo se están preparando unos decorados espectaculares y bueno, pues yo creo que vamos a disfrutar mucho. Además de eso, el mes de abril viene cargado de literatura, es el mes del libro y bueno, pues vamos a tener varios eventos relacionados con las letras. Tenemos un fin de semana de Telémaco, preparando varias actividades, un autor para niños, una salida por Madrid, es posible que vayamos al Círculo de Bellas Artes y estamos intentando que nos dejen leer algún fragmento del Quijote en Braille. Bueno, que estamos en plena actividad, dependemos un poco pues de toda la programación literaria que hay ese día en Madrid, pero bueno, tenemos cositas ya organizadas, un cuentacuentos para niños en el Museo Arqueológico, que nos pillan la misma ruta. Y bueno, pues más talleres por la tarde en el CRE que ya os iremos contando. Además tenemos varios encuentros literarios. El primero va a ser este jueves, día 13 de abril. Y bueno, creo que es un encuentro en el que voy a estar yo hablando de mis libros. Y los chicos de la radio supongo que me acompañaréis.
Por supuesto.
La semana siguiente tenemos a Pedro Simón, autor de Los Incomprendidos. El año pasado estuvo con nosotros con el libro de Los Ingratos. Y bueno, pues la verdad es que disfrutamos mucho y hemos decidido repetir con él este año. Y luego habrá un encuentro telemático la última semana, el día 25 de abril, con Miquel Santiago. Y eso en cuanto a encuentros literarios, porque lo que queda es el próximo fin de semana, desde la dirección pedagógica, que aunque no está aquí mi compañera Susana, lo cuento yo, va a haber la última sesión de las jornadas de familia que se han llevado a cabo a lo largo del curso. Y hay un tema muy importante, muy interesante, sobre el que se va a trabajar, que es el acoso escolar. Y bueno, pues las herramientas para afrontar todas estas dificultades y todos los problemas que conlleva. Y eso es un poco el resumen del mes de abril.
Pues
intenso.
La verdad es que sí, y muy artístico, ¿eh?
Sí.
Mucha literatura y mucho...
Mucho arte que nos vamos a encontrar en la Semana Cultural.
Sí. Pues nada, muchísimas gracias por darnos un poco de tu tiempo y nos veremos en el próximo programa.
Muchísimas gracias a vosotros.
Damos las gracias a Nieves por la información. Pasajero, pasajera, ¿te gusta viajar? Pues esto no ha hecho más que comenzar. Despierta bien esos oídos, que el tren de la radio continúa su marcha. Nuestro objetivo con el viaje es hacerte disfrutar.
Querido pasajero, querida pasajera, elija un vagón y coloca bien tus oídos porque viene la siguiente estación. Pero antes, nuestro compañero Gaby tiene algo consejo que dar.
¿Sabían que hay una cadena de radio sobre raíles? Pues sí, y se llama Recreando. Esta emisora es la más divertida, así que no se la pierdan. Aquí, en el CRE de la 11 de Madrid, en Moratalaz. En esa emisora van a encontrar concursos, buena música, mucha información cultural que antes no sabían y mucho entretenimiento con nuestros maquinistas. Así que no esperen y súbanse lo antes posible. Esa es tu radio, la radio, nuestra radio.
Quédate con nosotros. Hoy es viernes 14 de abril de 2023. Pasajeros, ya ha llegado la primavera y tenemos mucho que celebrar. Celebramos el despertar de la naturaleza, su olor, las flores, los pájaros. La naturaleza se viste de gala para la ocasión, por lo que desde aquí aplaudimos su llegada. Abrid bien los oídos, que continuamos con nuestro programa. ¿Queréis saber qué estación tenemos a continuación?
Tenemos llena la maleta de besos y abrazos y os lo enviamos a vosotros que estáis ahí. Espero que estéis pasando un rato entretenido, porque ahora llegamos a la estación de nuestro compañero Iván. Que comience ya su sección. Saber más, dentro de Entradilla.
Señores viajeros, próxima estación.
Hola, soy Iván y vais a aprender 15 curiosidades que no sabíais. Y esta es la sección Saber más. ¡Empecemos!
Hoy os voy a contar curiosidades sobre animales. 1. ¿Sabías que el pulpo mimo puede cambiar de color e imitar las formas de otros animales marinos? 2. ¿Sabías que el corazón de una ballena azul pesa entre 180 y 200 kilos? Es el animal con el corazón más grande. 3. ¿Sabías que una jirafa puede llegar a limpiarse las orejas con su enorme lengua, que mide entre unos 45 y 50 centímetros? 4. ¿Sabías que las medusas son un 95% de agua? 5. ¿Sabías que las libélulas son los insectos más rápidos? Pueden alcanzar los 40 km por hora. 6. Las vacas tienen mejores amigas y sufren estrés cuando las separan de ellas. 7. La piel de una rana dorada venenosa tiene suficientes toxinas como para matar 100 personas. 8. El color rojo no enfada a los toros. Es un mito, ya que los toros ni siquiera captan el color. 9. Los canguros no pueden saltar hacia atrás. 10. Los bebés elefantes usan sus propias trompas como chupete para calmarse. 11. Una hormiga puede cargar 60 veces su propio peso. Para que te hagas una idea, sería como ver a un niño pequeño cargando un coche sobre sus espaldas. Vamos, que sería como un superhéroe. 12. La isla de las serpientes, de 43 kilómetros cuadrados, en Sao Paulo, Brasil, tiene miles de serpientes y es una de las más mortales del mundo. Se calcula que hay entre una y cinco serpientes por metro cuadrado. 13. El halcón peregrino es considerado el ave más rápida del mundo, pues su velocidad cuando realiza un vuelo sostenido, este halcón alcanza los 96 km por hora. Sin embargo, cuando se trata de atrapar a una de sus presas, el halcón peregrino es capaz de volar a 360 km por hora. 14. Las aves liras son célebres por su habilidad para imitar cualquier sonido que oigan. Ya puede ser el llanto de un bebé, los chillidos preferidos de un mono o la alarma de un despertador. 15 y última. ¿Sabías que las sanguijuelas tienen 32 cerebros, 9 pares de testículos y una mandíbula con 3 hileras de 100 dientes cada una?
Hola a todos. ¿Os gusta la interpretación? Si es así, apuntaos al grupo de teatro del centro Recreatro. Este grupo ensaya en sesiones semanales llenas de entretenimiento y risas. Luego, a finales del primer y tercer trimestre, hacemos diversas obras de teatro que hacen reír al público. Estas obras están escogidas por todos los miembros del grupo. Cuando se acerca la fecha de la actuación, tenemos más días para los ensayos. No se lo piensen más y únanse. El teatro abre corazones.
Hola, compañero.
Pasajero, pasajera, recordad que leer nos da superpoderes y recordad que leemos porque queremos. Por estos motivos, invitamos a los pasajeros a leer. Espero que estéis pasando un rato entretenido, porque ahora llegamos a la estación del humor de la mano de tres maquinistas, Giovanna, Lina y María. Te sacamos una sonrisa, es su estación. ¿Qué chistes tendrán para hoy? ¡Dentro sintonía!
Señores viajeros, próxima estación.
¡Bienvenidos a tu programa! ¡Te sacaremos una sonrisa!
Hola, pasajero. Hoy, mis compañeras y yo os venimos a contar unos chistes. ¡Empecemos! ¿Qué le dice la impresora a otra? ¿Esa hoja es tuya o es impresión mía? ¿Qué le dice una impresora enfadada a otra? ¡No me hagas perder los papeles! ¿Qué le dice la cuchara a la gelatina? ¡No tiembles, cobarde!
En un manicomio, un doctor le dice a su paciente: «Señor, ¿por qué está hablando usted con las zapatillas?». Y el paciente le dice: «Doctor, ¿usted no ve que pone Converse?». «Cariño, estás obsesionado con el fútbol y me hace falta». «¿Pero qué dices si ni te he tocado?». Un amigo le dice a otro: «Tío, el médico me ha mandado tomarme 3 muestras de orina, pero vamos, que me he tomado 2 porque la otra está horrible».
¿Por qué va una caja al gimnasio? Para hacerse caja fuerte.
Que una mujer le dice a su marido: «Cariño, ¿te gusta mi disfraz?». «Sí, mi amor», contesta el hombre. «Es un disfraz de vaca muy bonito». «¿Pero qué dices? ¡Pero si voy de dálmata!».
«Me encantan los mensajes de voz. Yo los detesto». «Sí, esos también me molan».
Ahora quiero dirigirme a los oyentes para desearles que estén teniendo un bonito viaje radiofónico. Nos gusta la radio, nos encanta la radio. Y ahora les dejo con mis compañeros Adán y Martín en su estación Micrófono Abierto. Vamos a conocer a compañeros de una forma diferente. Adelante, porque el tren llega a su estación. Adam, ponte tu gorro de plato que el tren para ya.
Señores viajeros, próxima estación.
Bienvenidos a Micrófono Abierto. ¿Cómo te llamas?
Me llamo Hilarión, pero me llaman todos Larik.
¿Cuántos años tienes?
Tengo 15 años.
¿Tienes hermanos?
Tengo dos hermanos, que uno está en España y la otra vive en Rusia.
¿Cómo se llaman?
Mi hermano se llama Alexander y mi hermana se llama Eugenia.
¿Qué sueles desayunar?
Suelo desayunar pues unos huevos rotos, por ejemplo, una tortilla.
¿De dónde eres?
Pues vivo aquí en Madrid y tengo origen ruso y por eso sé hablar ruso.
¿Cuál es tu animal favorito?
Mi animal favorito es el león, porque representa a la realeza y al poder.
¿Cuál es tu asignatura favorita?
Pues mi asignatura favorita es la historia. Y además se me ha dado muy bien el tema de la civilización islámica.
¿Tienes algún pasatiempo?
Pues sí, tengo uno que es ver películas de historia que, aunque no sean documentales, van sobre lo pasado.
¿Cuándo es tu cumpleaños?
Mi cumpleaños es el 11 de mayo.
¿Cuál ha sido la nota más alta que has sacado?
Pues la nota más alta ha sido la nota de inglés, que ha sido un 9 y 4.
¿Con quién te llevas mejor en tu familia?
Pues me llevo mejor con mi padre y con mi hermano, aunque con todos me llevo bien.
Vale, muchas gracias.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Joshua Everett.
¿Cuántos años tienes?
Tengo 15 años.
¿Cuál es tu asignatura favorita?
A ver, tengo varias que me gustan, pero la de las que más me gustan es educación física y tecnología.
¿Cuál es tu comida favorita?
A ver, me gustan muchos tipos de comida, pero la que más me ha llegado a gustar y la que más como es el kebab.
¿Tienes alguna mascota?
Sí, tengo una gatita que se llama Doki.
¿De dónde eres?
A ver, ahora mismo vivo en Alicante, pero yo he nacido en Honduras, un país de América Central.
¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
Pues, a ver, en mi tiempo libre a veces estudio o si es un fin de semana o así, me veo alguna serie o eso, ¿sabes?
¿Qué género de música sueles escuchar?
Me gusta un poco de todo. Escucho salsa, bachata, reggaetón. Pero la que más me gusta es un género que no salió hace mucho, que se llama drill.
¿Cuál es tu mes favorito del año?
Mi mes favorito del año es diciembre, por tres razones. Una es mi cumpleaños. Segundo, es Navidad y es fin de año, así que...
Y por último, si tuvieses que ser un animal, ¿cuál serías?
A ver, hay muchos animales que molan mucho, pero yo creo que con el que más me siento identificado, y aparte es mi animal favorito, es un lobo. Sería un lobo porque siento que son como alfas y hacen muchas cosas que molan.
Muy bien, muchas gracias.
A ti.
Abrid bien los oídos que continuamos con nuestro programa. ¿Queréis saber qué estación tenemos a continuación? Nuestro tren para de la mano de Zaira. En su estación hoy vengo a hablaros de... ¡Adelante con su sintonía!
Señores viajeros, próxima estación.
El Día de las Américas es una celebración anual que tiene lugar el 14 de abril en todas las repúblicas americanas, como símbolo de su soberanía, así como la unión existente entre las repúblicas americanas de forma voluntaria dentro de una comunidad continental para alcanzar la paz y la solidaridad de los pueblos. Se eligió el 14 de abril por ser la fecha de 1890 en que, mediante la resolución de la primera Conferencia Internacional Americana celebrada en el Distrito de Columbia entre octubre de 1889 y abril de 1890, se celebraron la unión de las repúblicas americanas y su secretaria permanente, la Oficina Comercial. El 14 de abril se celebra en todas las repúblicas americanas el Día de las Américas, con el que se busca dar a conocer su unión voluntaria dentro de una comunidad continental, en el que se busca la paz y la solidaridad, y como símbolo de su soberanía, este día se celebra cada año, tanto en grandes ciudades como en pequeños pueblos e incluso algunos países como Honduras, Guatemala o Haití han hecho coincidir el Día de las Américas con su fiesta nacional. Así que no cabe duda que en todos los países americanos esta fiesta tiene una gran relevancia. Y precisamente por eso queremos preguntarnos cómo se celebra el Día de las Américas y conocer todos los secretos de esta festividad tan importante. El Día de las Américas se celebra el 14 de abril debido a que en esa misma fecha, en 1890, se creó la Unión de las Repúblicas Americanas, que más tarde dio lugar a la Unión Panamericana y posteriormente a la actual Organización de los Estados Unidos, OEA. Esta unión voluntaria nació con Simón Bolívar, que en 1826 ya propuso crear una sociedad de países americanos. Así pues, los que formaron parte de esta primera unión de repúblicas americanas original fueron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. En la actual OEA hay 35 estados miembros. La sede de la OEA en Washington, Estados Unidos. Así, la primera celebración del Día de las Américas tuvo lugar el 14 de abril de 1931, en el que aún se recuerda como el entonces presidente de Estados Unidos, Herbert Craft Hoover, fue el principal orador en una ceremonia en Washington, en la que se sembró un árbol en los jardines de la sede de la OEA. Desde entonces se ha llevado a cabo esta festividad como forma de buscar un clima de hermandad, solidaridad y paz entre todos los países que pertenecen al continente americano. Precisamente por ello se estableció la firme intención de solucionar de forma pacífica los problemas que pudiera haber o cualquier conflicto que pudiera crearse entre los Estados miembros. No son pocos los actos que se llevan a cabo en el Día de las Américas, entre otras cosas porque se celebran en prácticamente todos los países que forman parte del continente en general y de la OEA en particular. Un punto muy habitual en el que se realizan actividades, talleres, seminarios, concursos e incluso conciertos y recitales es en los colegios y las universidades. Y es que en el Día de las Américas es muy habitual que haya actividades en los centros educativos.
Hola a todos, ¿qué tal estáis? ¿Preparados para la Semana Cultural? Pues ¡vamos allá! La semana empezará con una representación teatral egipcia, el Festival de Primavera, donde todo el que quiera podrá mostrar su estilo musical, además del programa de radio con unas secciones muy originales. El martes tendremos una salida para primaria y otra para secundaria. El resto de la semana estará repleta de actividades y juegos egipcios. Algunos de estos talleres son componer música egipcia, explorar una pirámide y disfrutar preparando diversos manjares egipcios. ¡Feliz semana!
Escuchas Recreando y ya solo nos queda tu sección, Ziwi. Para ello, vamos a rematar con música, porque Ziwi nos ha preparado una sección sobre el reguetón. ¡Adelante con tu sintonía!
Señores viajeros, próxima estación.
Bienvenido a Chill FM.
Hola, mi nombre es Siwi. Y hoy en mi sección de música voy a hablaros sobre el reggaetón, que es un estilo de música reciente, famoso e influyente entre los grupos de jóvenes de hoy en día. Empezamos con un temazo de Yandel titulado Yandel 150. El reggaetón es un estilo de música urbano latina que mezcla reggae con hip hop y con letras en español mezclado con ritmos latinos como el dembow, que lo veremos más adelante. Nace en los 90 en los barrios bajos de Puerto Rico y Panamá como un género underground de poca audiencia, hasta que llegan los 2000 cuando da su primer bombazo, como puede ser este, titulado Llamado de Emergencia, de Daddy Yankee.
Hago este llamado para
Este abismal cambio producido por este género es debido a la fuerza que le dan los jóvenes a las canciones, debido a que la comunidad se sentía identificada. También este cambio es debido a que se empiezan a juntar varios artistas para crear canciones conjuntamente. Lo nunca visto en la historia de la música. Continuamos con Ozuna y su Amor y Bad Bunny con Bombazo Estéreo con Ojitos Lindos.
Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti. Lo que hicimos yo lo quiero olvidar. Con otra pero no sabe igual. ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti. Lo que hicimos no lo quiero olvidar. Lo quiero repetir, baby.
Solo mírame. Con ese sonido lindo. Que con eso yo estoy bien. He vuelto a nacer.
Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano. Hace tiempo.
Sus características principales son que el ritmo utilizado es el dembow, el estilo de interpretación de la letra es recitativo y sus instrumentos más frecuentes son el teclado electrónico, el sintetizador, el sampler y la caja de ritmos. Este es una base con las características del reggaetón. Los principales referentes de esta vertiente musical pueden ser Arcángel o Daddy Yankee. Esto es lo que pasó de Daddy Yankee seguido de la yumpa de Arcángel y Bad Bunny. Y hasta aquí mi sección. Hasta la próxima y espero que os haya entretenido y gustado. Terminando con Rauw Alejandro y Chencho Corleone con Desesperados. Hasta la próxima.
Tengo reservado el hotel, pero con esta gana no vamos a llegar. Somos tan desesperados, por eso no tuvimos que parquear. La trana espera el asiento para una aventura cuando te desnudes.
Hasta aquí ha llegado nuestro viaje. Esperamos haberos entretenido, que hayáis disfrutado de la emisión y perdón por los errores. Pues colorín colorado, el programa ha terminado. Gracias por estar ahí.
Pasajero, pasajera, con nuestra sintonía nos despedimos, esperando haberos entretenido. Ya sabes, en el próximo viaje te espero. Aquí nos quedamos todos los que lo hemos realizado, cargando este tren de ilusión y nuestros contenidos para el próximo viaje.
Ahora echamos el freno en este primer viaje de la primavera. Y si has tenido un buen viaje, regresa en el próximo. Nos volveremos a encontrar por las vías de la radio. Hasta entonces, un saludo.
Ha sido un placer y hasta la próxima. Y recordad que escuchéis vuestro programa, nuestro programa, Recreando.